la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Las versiones de la ley promesa. Y hoy tenemos como nuestra invitada a la licenciada María de los Ángeles Trigo, quien es autora de un libro publicado bajo el título De los Estados Unidos y la promesa para Puerto Rico, un análisis de la ley para la supervisión, administración y estabilidad económica de Puerto Rico. Como sabemos, esta ley promesa fue una ley aprobada por el Congreso el 30 de junio del 2016 y que es resultado de la situación de la crisis económica de Puerto Rico y que los deudores de Puerto Rico, los acreedores de Puerto Rico, que eran los bonistas, querían proceder en los tribunales y caerle encima a Puerto Rico, porque Puerto Rico estaba atrasado en los pagos. Y de ahí es que surge esta ley. Y la licenciada ha hecho una investigación de que esta ley que se aprobó en junio tuvo varias versiones. Y lo que se aprobó no es como empezó esa ley. Me gustaría, María de los Ángeles, que nos hablara sobre esta primera versión que tú has analizado de la ley promesa.
Podemos hablar de la primera versión, que no se menciona mucho, que es una versión que se, lo que ellos llaman que es un borrador que circulan para discusión. Y ese borrador para discusión, de hecho, se circuló en diciembre del 2015. Ese borrador, de hecho, yo no lo discuto en el libro, pero se lo menciono porque es importante saber que el primer intento que hizo el Congreso de establecer una Junta de Control sobre Puerto Rico fue un proyecto que se basó exclusivamente en el proyecto que el Congreso había aprobado para Washington, D.C., porque a Washington, D.C. le tuvo también unos serios problemas financieros y el Congreso le impuso un administrador y una junta. Ese primer borrador de diciembre fue, ¿cómo le digo? Fue un poco sorpresivo porque no tenía mucho sentido para Puerto Rico. Y no tiene mucho sentido porque Washington, D.C. y Puerto Rico son dos estructuras dentro del orden constitucional de Estados Unidos, son dos estructuras muy diferentes. Washington, D.C. existe bajo una disposición expresa de la Constitución de Estados Unidos para Washington, D.C. Y esa constitución, esa disposición pone a Washington, D.C. bajo la administración directa del Congreso. Y es muy diferente a la cláusula territorial bajo la cual el Congreso tiene control sobre Puerto Rico. Pero fue muy interesante ese borrador de diciembre, porque de hecho ahora usted lo trata de buscar y ese borrador no aparece en ningún sitio. Así que el primer borrador de la promesa que todo el mundo menciona y que yo empiezo a discutir en el libro es un borrador de marzo. Ese borrador deja bien claro que ellos lo que estaban buscando era controlar las finanzas de Puerto Rico, pero no tenían claro cómo hacerlo. La estructura de la Junta no está bien organizada, porque es que tú tienes que entender bien cuál es la estructura del gobierno de Puerto Rico y sobre todo cómo las diferentes entidades del gobierno de Puerto Rico se relacionan unas con las otras. Las finanzas públicas de Puerto Rico son complejas porque hay mucha interconexión financiera. Es muy difícil que tú puedas separar una entidad de otra. Por ejemplo, en Estados Unidos es mucho más fácil, eso es lo que los congresistas conocen, porque tú tienes un distrito para una escuela, tienes el distrito para los bomberos, y son fuentes de ingresos separadas. Pero en Puerto Rico tú tienes fuentes que se usan para varias cosas. Entonces, por ejemplo, Vamos a imaginarnos energía eléctrica. Energía eléctrica recibe fondos del gobierno central por la luz que le provee a las oficinas de las agencias del gobierno central. Se supone que reciba ingresos de otras corporaciones públicas por la luz que le provee. Entonces es muy difícil tú reestructurar, porque tú no puedes separar los deudores de una forma muy tajante. Así que el primer borrador, uno lo mira y la realidad es que ellos no sabían cómo establecer la junta, qué criterios usar, cuál nombre, el número de miembros que darle a la junta. Y ciertamente tampoco tenían claro qué hacer con la reestructuración de la deuda, qué hacer con los bienes públicos, y tampoco en ese borrador sabían qué hacer con posibles conflictos de interés. Que ese punto yo creo que es uno de los que a mí, evaluando todos los borradores, siempre más me llamó la atención. No fue hasta el último borrador, el cuarto, que el Congreso incluyó lenguaje de conflicto de interés. Así que, con todo lo mucho que fluyó el montar la Junta de Control, a mí siempre me llamó mucho la atención el trabajo que le dio al Congreso, bregar con los conflictos.
O sea que en realidad ellos lo que hicieron, y ellos estamos hablando del Comité de Bishop, ¿verdad? Sí. Que es el comité a cargo de Puerto Rico, sí. Que es el de Recursos Naturales y Energía, ¿verdad? Y entonces, en ese primer borrador, ellos sencillamente cogieron lo que hicieron en Washington y pretendieron que eso podía funcionar para Puerto Rico.
Lo alteraron bastante. Ese primer borrador de diciembre del 2015 sencillamente desapareció. El problema es que ellos aún así quisieron usarlo de base para el de marzo. Entonces, por eso el de marzo, aun cuando uno lo leía, uno decía, ¿cómo tú vas a implantar esto en Puerto Rico? Pero es que el proceso presupuestario en Puerto Rico no funciona así. Y es porque aún así estaban tratando de usar el de Washington D.C. Y yo creo, yo no quiero subestimar para nada a los congresistas del Congreso de Estados Unidos, porque pues ellos son los que mandan según la cláusula territorial. Pero era inevitable tú leer eso y pensar, ¿de veras ellos no tienen claro cómo es que la estructura gubernamental de Puerto Rico difiere de la de Washington D.C.? Por eso yo creo que también la ley sufrió tanto cambio en los borradores. Porque es que no, era muy difícil, y lo estamos viendo aún hoy con la implantación de la ley, es muy difícil tú hacer eso y controlar a Puerto Rico.
Ahora, tú mencionas el caso de los presupuestos, ¿verdad? ¿Qué otro ejemplo hay que no hacía sentido ese primer borrador con Puerto Rico? Aparte de lo de los presupuestos.
Es casi el mismo asunto de los planes fiscales. En el primer borrador ni se entendía cómo era que funcionaban los planes fiscales con los presupuestos y cómo uno integraba con otro. Eso se aclara después, pero en el primer borrador no se entendía cómo era que iba a funcionar lo de la creación del plan fiscal y después la aprobación de los presupuestos. Eso no se entendía. No se entendía. Eso después se fue aclarando en los otros borradores. Pero ellos, era evidente que ellos querían que los miembros de la Junta controlaran todo el proceso de asignación de fondos. Pero en ese primer borrador no tenían idea de cómo estructurarlo. Y tú no entendías. O sea, era imposible. Lo que decía allí es que era imposible no de implantarlo. No se entendía.
Y entonces, ¿qué ellos decidieron hacer? ¿Hacer una revisión? ¿Sabemos quién intervino en esto? ¿Quién fue el personaje líder en términos de decir, mira, esta versión no funciona?
Porque eso lo trabajó, yo diría que Bishop fue el que lo trabajó. Lo que pasa es que una vez sale el primer borrador, también déjame ir un poco para atrás, porque el desarrollo de los borradores y de la otorgación de autoridad a la Junta se tiene que ver en reacción, en parte, es una reacción a la teoría que surgió en Puerto Rico de que en Puerto Rico había dinero para pagar la deuda y que no se pagaba porque el gobierno de Alejandro García Padilla no quería. Eso se dijo en Puerto Rico. Que aquí no, es más, que era bueno que viniera la Junta para que la Junta asignara los fondos que hacía falta para pagar la deuda, porque esos fondos existían. Y Puerto Rico no pagaba la deuda porque no quería. Y así, así fue un profesor de la Universidad de Puerto Rico y lo dijo en una vista pública en el Congreso. En Puerto Rico hay fondos. Yo no sé por qué no pagan. Así que este desarrollo hay que verlo dentro de... Es como una reacción a esa aseveración. También estaba pasando que Puerto Rico decía, yo no tengo dinero para pagar la deuda, pero la estaba pagando. Y de hecho yo recibí llamadas de analistas de Estados Unidos que me dijeron, María de Los Ángeles, ¿qué está pasando ahí? Y yo dije, yo no tengo idea. Me dice, tienes al gobierno por un lado diciendo que no tengo dinero para pagar la deuda, pero están pagando. Y aquí la gente cuando no les está creyendo, la gente está convencida de que Puerto Rico tiene dinero y que no paga porque no quiere. Y yo le decía, el dinero no existe. Ya mira los números del gobierno, dinero no hay. El gobierno está pagando la deuda gastando el cash que tiene. Pero esa fue como esta teoría de conspiración que empezó a circular en Estados Unidos. Así es que cuando tú ves el desarrollo, por ejemplo, ellos empiezan a decir, ah, pues no, pues tú vas a desarrollar, tu junta vas a desarrollar los planes fiscales. Y después a base de esos planes fiscales, tu junta vas a decirle al gobierno cómo preparar el presupuesto, pero tu junta eres la que le va a decir al gobierno, tú tienes tanto dinero para gastar. Porque tu junta es quien va a determinar las fuentes de ingreso, cuánto es el ingreso. Eso finalmente dice la junta. Eso finalmente dice la ley. Pero si usted piensa, eso tiene mucho sentido. Si tú estás convencido que hay dinero y que es una cuestión de reasignar fondos. Y eso es una cosa que se va viendo en la medida que van revisando los borradores. Yo creo que es entre el penúltimo borrador y el último, por ejemplo, al gobernador se le prohíbe hacer transferencias entre cuentas.
Pero vamos primero al de marzo, ¿verdad? Que es el que viene después del de diciembre, ¿verdad? Sí. Este es el segundo.
Sí.
Luego, ¿qué problemas hay con ese borrador de marzo del 2016?
Es que es muy difícil. Es un borrador que es muy difícil de implantar porque lo que se concentra es en decir, yo voy a crear una junta que no define, todavía no define. Yo voy a crear una junta para que ellos preparen los presupuestos de Puerto Rico, preparen las proyecciones y entonces paguen la deuda. Pero eso era todo. Entonces, es difícil de implantar porque tú mientras tanto tenías corriendo los pagos. No había una paralización de pagos. El pago grande venía el primero de julio. La ley no proveía para ninguna suspensión, ese borrador. Y entonces era como, okay, pero es que no hay tiempo, no hay tiempo. Esto lo tienes que llenarlo un poco más Así que el problema es que es un borrador más para discusión que implantable, no resolvía el problema, porque tenía mucho hueco todavía.
Entonces ahí proceden a revisarla para una tercera versión.
Exacto.
¿Y esa tercera versión es para cuándo?
Para abril. Ya ellos entonces hacen una para abril. Esa de abril, ahí empiezan a afinar un poco más cómo es que van a nombrar a la Junta de Control. El borrador de marzo y el de abril todavía decía que el secretario del Tesoro y el gobernador de Puerto Rico van a ser miembros ex officio de la Junta. Ahí también el borrador de marzo y el de abril también tenían unas disposiciones sobre Vieques que tenían que ver con los terrenos que la Marina abandonó, que le había transferido al Departamento del Interior de Estados Unidos. Y entonces tenían unas disposiciones que tampoco estaban claras sobre, pues mira, yo le voy a permitir al Departamento del Interior que junto con el Fideicomiso Conservación de Puerto Rico dispongan de esos bienes para ayudar al desarrollo económico. Y era también un lenguaje medio extraño, pero eso estaba en el de marzo y en el de abril. Que claro, cuando yo los leo, yo pienso que esos artículos están ahí respondiendo una petición expresa de alguien, porque no me tenía mucho sentido cuando estabas hablando de una junta de control que lo que venía era bregar con el asunto de fiscalización de uso de fondos. El de abril también ya incluye un título sobre la privatización de bienes en Puerto Rico. Eso ya en el de abril está. Porque ellos en parte también están reaccionando a esta teoría de que Puerto Rico tiene mucho activo nacional que se podía privatizar. Están pensando mayormente en energía eléctrica. El borrador de marzo tenía una sección muy general, pero ellos en el de abril la amplían. Y entonces, aunque en el de marzo ellos hablaban mayormente de la privatización de energía eléctrica, ya en abril hablan de la privatización de todo lo que se pueda privatizar, de todos los activos de Puerto Rico que tengan que ver.
¿Y quién estaba detrás de esas revisiones?
Bueno, cuando el gobernador de Puerto Rico dijo, yo no puedo pagar, y de hecho yo no me acuerdo cuándo, ahora que usted lo menciona, yo no me acuerdo cuándo fue que empieza la gente a decir abiertamente el pago de julio no se va a hacer. Eso le puso mucha presión al Congreso, porque al Congreso este asunto de la deuda de Puerto Rico le era tan importante, y ahí hay que desviar un poquito. La deuda de Puerto Rico es exenta del pago de income tax federal, de income tax estatal y de income tax local. Cuando los sistemas de retiro en Estados Unidos empiezan a desaparecer y todo el mundo se empieza a ir a estas cuentas de 401k y las cuentas de retiro individual donde las personas escogen dónde van a invertir, tienes a mucha gente que no tiene sofisticación financiera participando del mercado. ¿Qué pasa? Muchos de estos fondos mutuos invierten, o sea, ellos compran deuda de Puerto Rico porque la deuda de Puerto Rico siempre ha pagado mucho interés. Entonces ellos la compran para cuando ellos le dicen a estos participantes de las cuentas de retiro, mira, vente conmigo porque yo tengo estos fondos mutuos que te pagan mucho interés muchos de esos fondos donde usted dice, ah, mira, este es bien bueno porque este me va a pagar mucho interés, lo que tienen es deuda de Puerto Rico. Así que tú tienes mucho retirado que tiene inversión en deuda de Puerto Rico y no lo sabe. Mucha de esa deuda era los bonos de obligación general, pero también tienen deuda de las demás corporaciones públicas. Así es que tú tienes a los fondos mutuos diciendo, si Puerto Rico incumple, a mí se me cae el negocio. Entonces tienes a los grupos políticos que empiezan a aprobar anuncios diciendo, querido retirado americano, esos puertorriqueños te quieren quebrar tu retiro. Y eso empieza a meterle mucha presión al Congreso. Entonces ahí es que el Congreso empieza a decir, yo tengo que lograr que Puerto Rico pague la deuda. Tenías también todos estos fondos de cobertura, los hedge funds, invirtiendo en Puerto Rico, pero eso también se debe a que las tasas de interés impuestas por el Banco de la Reserva Federal eran tan bajitas que ellos necesitaban invertir en deuda que pagara interés alto. Entonces, los fondos de cobertura no suelen invertir en este tipo de deuda. Este tipo de deuda a ellos no les interesa. Pero es que no había deuda que pagara interés alto. Así que ellos se meten a comprar esta deuda también. Tienes esta olla. Mientras tanto, tienes el Departamento del Tesoro diciendo, no, Puerto Rico no es tan importante, no es una amenaza tan grande para nuestro sistema financiero ni nuestro sistema de retiro. Eso dicen ellos al principio para no crear pánico. Pero usted recordará que después el cuento cambia. Y cuando el Congreso está poniéndose como terco y no quiere aprobar la promesa, el Departamento del Tesoro dijo abiertamente, Puerto Rico es un riesgo sistémico. Si tú no apruebas la promesa y no lo dejas estructurar la deuda, mi sistema financiero se cae. Se me van a afectar los fondos mutuos, se van a afectar los retiros y se me van a afectar los fondos de cobertura. Así es que la consigna parece haberse convertido en cómo yo puedo sacarle dinero a lo que hay en Puerto Rico. Y ahí es que yo creo que ese es uno de los factores que hace que ellos amplíen la posibilidad de privatización. La privatización de energía eléctrica estuvo desde el primer borrador porque aún antes de que se hablara de la promesa, los acreedores de energía eléctrica querían controlar las operaciones de energía eléctrica. Y yo creo que fue en verano del 2015 que ellos habían hecho una propuesta. Cuando estaba Lisa Donahue a cargo de aquella reestructuración de energía eléctrica, ellos, yo creo que fue ese verano, ellos habían hecho una propuesta. La misma gente que después demandó en contra de la ley de la quiebra criolla, ellos habían presentado una propuesta para ellos hacerse cargo de la operación de energía eléctrica. Entonces, yo estoy convencida que ellos fueron uno de los que empezaron a decirle, no, ponme eso en la ley, ponme eso en la ley. Y después salió en el periódico que todos ellos habían hecho aportaciones de varias decenas de millones a las campañas de estos congresistas para que aprobaran no solo la ley, sino que hicieran difícil la reestructuración de la deuda. Ellos no querían que Puerto Rico tuviera nada parecido a una quiebra, así que ellos también cabildearon contra de eso. Y entonces tú ves que hay un borrador, por ejemplo, yo creo que es el de abril, que tiene una cláusula muy interesante que dice, el Tribunal de Quiebra va a poder consolidar las diferentes quiebras. Y eso es importante porque como hay tanta deuda pagadera de la misma fuente que va en orden, pues si tú la consolidas todo, tú podías hacer algo mejor. Eso lo eliminaron.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Las versiones de la ley promesa. Y hoy tenemos como nuestra invitada a la licenciada María de los Ángeles Trigo, quien es la autora de un libro titulado Los Estados Unidos y la promesa para Puerto Rico. Un análisis de la ley para la supervisión, administración y estabilidad económica de Puerto Rico. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre la primera versión de diciembre de del 2015 y luego una segunda versión en marzo del 2016 y una tercera en abril del 2016. ¿Qué sucede con esa versión de abril y que después de esa viene la de junio? La final.
Después de la de abril viene una de mayo, que es la final.
Esa, y esa es la que se aprueba en junio.
Sí, porque en junio ellos lo que estuvieron era buscando los votos, asegurándose que las cosas se daban en las comisiones, pero no le hicieron más cambios a la ley.
Ok, entonces, ¿cuál fue el cambio grande entre la de abril y la última?
Los cambios más importantes fueron que por fin la de mayo determina cómo se van a nombrar los miembros de la Junta, porque cada versión tenía una forma diferente de hacerlo. Y, por ejemplo, es muy interesante que la versión de abril permitía que a los miembros de la Junta se les, ay Dios mío, ¿cuál es la palabra? Cuando yo los puedo sacar por justa causa, se les destituyera. Por justa causa. La versión de marzo tenía el nombramiento escalonado. Eso se elimina en abril. Pero en abril se permite que se les destituya con justa causa. Eso en mayo se elimina. En mayo se nombran todos a la vez. Y los nombramientos son de 3 años fijos. Es evidente que la mayoría republicana del Congreso quería asegurarse que los primeros 3 años, que ellos imaginaban que iban a ser los peores, porque son donde la Junta iba a tener que establecer su poder, lo dominaran nombrados, de personas nombradas por la mayoría republicana. Otro cambio, para mí el más importante, es que por fin, en la versión de mayo, se añade un lenguaje sobre conflicto de interés para los miembros de la Junta. Que ese párrafo de conflicto de interés, ese artículo, había estado en blanco todos los borradores. Y por fin en mayo se pone una disposición de conflicto de interés que lo que hace es referirse a una sección en particular de la ley de conflicto de interés que le aplica a los empleados federales.
Y en términos del Senado, ¿el Senado se dedica y se limita a aprobar esta versión o ellos hicieron cambio?
No, porque no les daba tiempo.
Así que esta fue la versión. Sí. El Senado no revisó nada.
Hubo cambios en la Cámara de Representantes, sí hubo cambios. Por ejemplo, uno de los cambios que se incorporó fue, de hecho, una enmienda presentada por Nidia Velázquez y por Serrano, para proteger la Comisión de la Auditoría de la Deuda Pública. Hubo otra enmienda que fue para especificar, por ejemplo, que los fondos federales para la operación del tren pues no se podían usar para otra cosa. Realmente no fueron así enmiendas muy sustanciales, pero en la Cámara de Representantes se hizo enmiendas. En el Senado no se pudieron hacer enmiendas porque ellos querían aprobar la ley antes del 30 de junio, visto que ellos querían que hubiera una paralización de litigios en contra del gobierno de Puerto Rico que fuera efectiva el 1 de julio, porque el gobierno de Puerto Rico ya había dicho: yo no voy a hacer ningún pago del 1 de julio. Así que en el Senado no hubo enmiendas. Ellos aprobaron el proyecto según se los envió la Cámara de Representantes.
Ahora, ¿esta era la única opción que tenía Puerto Rico para poder evitar que los acreedores le cayeran encima al surgir la falta de pago en julio?
Yo no creo que era la única opción. Lo que pasa es que también creo que los acreedores te iban a caer encima de todas formas, porque aun con la promesa, ¿cuántos pleitos no han radicado los acreedores? Así que era más bien una cosa de quién va a estar a cargo del proceso, si tu gobierno de Puerto Rico o una junta que te va a nombrar el gobierno de Estados Unidos. ¿Dónde ibas a ver los pleitos? ¿Si en los tribunales de Puerto Rico o en el Tribunal Federal? ¿Qué ley ibas a aplicar? ¿Si la ley de Puerto Rico o esta ley federal? Por otro lado, yo nunca he entendido, y es una aseveración que he visto mucho, y yo francamente no la entiendo, de que sin la promesa los acreedores hubieran podido embargar todas las cuentas del gobierno de Puerto Rico, hubieran podido embargar todos los bienes de Puerto Rico. Yo leí que había gente que decía que los acreedores de energía eléctrica iban a poder embargar las generadoras de energía eléctrica. Eso lo llegué yo a leer. Y yo, francamente, le digo, todavía al día de hoy, yo no entiendo bajo qué disposición, porque si tú estás, vas a aplicar la ley de Puerto Rico. La Constitución de Puerto Rico dice que los bienes públicos solamente se pueden usar para el bienestar público y el uso público. Y de hecho ha prohibido, aquí se ha prohibido el embargo de bienes públicos para el pago de deuda si afectan la provisión de servicios públicos. Así que ese argumento que yo lo sigo oyendo, pues a mí francamente no me tiene mucho sentido. Por otro lado, una de las cosas de la promesa es que Pierluisi había presentado un proyecto de ley para que se enmendara la ley de quiebra. Y el proyecto lo único que tenía era una sección que decía: vamos a enmendar la ley de quiebra para que se vuelva a incluir a Puerto Rico como una de las entidades que puede erradicar quiebra, bajo el capítulo 9. Y eso no llegó ni a primera base en el Congreso. Pero una de las razones dichas por los acreedores en unas vistas públicas fue que ellos no querían que Puerto Rico pudiera reestructurar la deuda porque otros acreedores gubernamentales habían reestructurado sus deudas bajo el capítulo 9. Y ellos los acreedores, habían sufrido muchas pérdidas. Y entonces él sostenía, dicho a sí mismo en una vista pública, y él sostenía que ya era hora de que alguien les resarciera esas pérdidas. Eso está en una vista pública, dicho a sí mismo. Una de las razones, que no es la oficial, pero una de las razones por las cuales se aprueba la promesa es porque bajo el capítulo 9, el gobierno deudor es el que está a cargo de sus bienes, es el que está a cargo de sus operaciones, es el que sigue preparando sus presupuestos, es el que determina qué es un servicio esencial y qué no. Porque bajo un capítulo 9, a un deudor gubernamental se le da muchísima deferencia. si tú no querías que Puerto Rico estuviera a cargo de sus operaciones, tenías que inventarte otra cosa. No podías ponerlo bajo el capítulo 9. Y entonces, esa es una de las razones por las que está la promesa. Otra razón es también que la deuda de Puerto Rico, casi toda, se emitió bajo la ley de Puerto Rico. Y tenía unas prioridades de pago. Muchos de esos bonos decían, mira, acreedor, yo te pago si el dinero me da. Pero si no me da, no te pago. Y el acreedor compró la deuda sabiendo eso. La promesa pone toda la deuda de Puerto Rico bajo las disposiciones de la promesa. O sea, que la saca de estar bajo las disposiciones de la ley de Puerto Rico. En efecto, federaliza la deuda de Puerto Rico. Pero lo más importante es que subvierte ese orden de pago que se había establecido en los contratos, porque un documento de bono es un contrato. La promesa rompe esos contratos y hay una sección donde dice clarito: la deuda se paga primero. Si la Junta de Control establece un presupuesto y el gobierno de Puerto Rico no cumple con el presupuesto y gasta más, la deficiencia se va a suplir con las demás partidas, pero no se puede tocar el pago de la deuda. Eso, para los efectos, le está dando prioridad absoluta al pago de la deuda. Y eso no estaba. Muchos documentos de bono de Puerto Rico no tenían esa disposición. Esa disposición se lo puso la promesa.
Y tú mencionas aquí que también prohíbe que los puertorriqueños y el gobierno acudan a los tribunales para impugnar las decisiones de la Junta.
Sí, porque los planes fiscales no están sujetos a revisión judicial. Y lo dice la ley así mismo. Y fíjese que los presupuestos están basados en el plan fiscal. Así que si la Junta aprueba un plan fiscal con unas proyecciones de ingresos, unas proyecciones de gasto, y entonces aprueba unos presupuestos basados en esos planes fiscales, tú no puedes impugnar el plan fiscal, pues en teoría podrás impugnar el presupuesto, pero te van a decir, no, porque es que esto está basado en el plan fiscal no se puede impugnar.
Ahora, el gobierno de Puerto Rico respaldó la aprobación de la ley promesa.
El gobierno de Puerto Rico clamó por la ley promesa, no se la respaldó, es que clamó por ella. Yo necesito que me deje algo. Sí, la Junta de Control es maravillosa, lo que sea, pero por favor, apruébame una ley. Sí.
Aunque hubo voces que se opusieron, sí, Hernández
no.
Colón se opuso,
sí.
Acevedo Vilá.
Sí, sí, pero el gobierno de Alejandro García Padilla, yo creo que estaba tan agobiado, y que entonces cuando obviamente le fallaron en contra de la ley de la quiebra criolla, Yo creo que eso dijo, bueno, pues resuélveme tú. Apruébame tú una ley y resuélveme tú. Yo no sé si eso fue lo que le pasó a él por la cabeza.
Ahora, María de los Ángeles, no es una casualidad que esas dos decisiones del Tribunal Supremo fueron apenas días antes de la aprobación promesa.
Hombre, ¿qué va a ser? La primera salió el día que la ley bajaba a votación a la Cámara de Representantes. Y la segunda opinión bajó por la mañana del día que el proyecto bajaba a votación al Senado. Más claro no canta un gallo. Sí, sí.
Porque obviamente esas dos decisiones abrían el camino para la aprobación de promesas.
Sobre todo porque aquí hubo un movimiento diciendo que cuando se aprobara la ley de la promesa se iba a impugnar por violar la ley 600. Y eso el Supremo lo eliminó en la decisión de Sánchez Valle, donde dijo abiertamente, sí, tu constitución es maravillosa, pero a la hora de la verdad no cuenta. Tú estás, y lo dijo, y yo hasta cito la frase porque a mí me ofendió cuando la leí. Cuando el Tribunal Supremo dice, tú sigues encadenado al Congreso de Estados Unidos. Usa esa frase. Estás encadenado al Congreso de Estados Unidos. Así que, y eso es un caso, imagínese, un caso de derecho criminal. Sánchez Valle, una cosa extraordinaria.
¿Y qué tú crees que hubiera podido hacer en lugar de la ley promesa? Digo, aparte de lo que mencionas de Pierluisi, que hubieran revisado la ley de quiebra para incluir a Puerto Rico como estaba antes.
Sí, no, eso era así. Por ejemplo, cuando ellos empezaron con ese argumento de que yo no te puedo incluir porque eso una frase, eso viola la ley y el Estado de Derecho, una cosa así extraordinaria, que una frase así. Mira, Puerto Rico había estado incluido siempre. No hay duda que el gobierno de Puerto Rico tenía que haber negociado con los acreedores. Yo no sé si el punto de inflexión de hecho fue la aprobación de la ley de la quiebra criolla, le digo francamente. A mí la ley de la quiebra criolla no me pareció una buena idea, porque el gobierno, y el gobierno lo dijo, ellos lo que trataron fue de darle a estos acreedores estadounidenses un proceso que a ellos les hubiera sido familiar, así que ellos cogieron mucho de la ley del capítulo 9 y de la ley de quiebra y lo incluyeron. Pero hacerlo bajo el Tribunal de Puerto Rico. Uno de los problemas también, que yo creo que el gobierno de Alejandro Padilla no respondió bien, fue y quizás debió haber sido más agresivo con eso, es que muchos acreedores dijeron abiertamente, yo no voy a ir a los tribunales de Puerto Rico, yo no voy a litigar en los tribunales de Puerto Rico. Lo que pasa es que la gente que te dice que tú tienes que cumplir con los acuerdos contractuales, pues mira que los acuerdos contractuales en algunos de los bonos dicen expresamente, tú te sometes al Tribunal Superior de la Sala de San Juan. Yo creo que al gobierno, aunque hubieran sido 2 o 3 años de mucha pugna judicial, yo creo que al gobierno y al país entero le hubiera sido mejor no pedir una ley como la promesa, sino sencillamente dejar que los acreedores fueran cada uno con sus documentos a impugnar los impagos, porque es lo que ellos podían hacer. Ellos podían hacer, yo tengo una obligación, yo tengo una promesa tuya de pagar y tú no me estás pagando. Entonces todo deudor tiene derecho a defenderse de algo así cuando un sector no puede pagar. Y ese es un argumento que Puerto Rico nunca pudo presentar. En parte porque yo creo que el gobierno no lo supo presentar, y en otra parte porque tienes otro sector del grupo político que no le hizo ningún bien a Puerto Rico, diciendo, no, lo que te dice el gobierno es mentira, la verdad la tengo yo. Y ellos no te pagan o no quieren, pero el dinero existe. Y aunque yo creo que el gobierno de Alejandro García Padilla debió haber dicho no, los documentos tienen remedios para los acreedores, que ellos usen los documentos bajo los que ellos compraron la deuda. Por otro lado, puedo reconocer que ese argumento se debilita cuando tienes al otro sector político diciendo que no, que eso es mentira. No. Eso fue un punto, puedo reconocer que eso es un punto negativo, la falta de visión colectiva. Yo creo que afectó la forma en que Puerto Rico se podía defender de esto, y fue también una de las cosas que trajo la promesa.
Ahora, María de Los Ángeles, uno de los problemas grandes es que en esta ley incluía que se hiciera un comité para manejar el asunto de desarrollo económico, ¿verdad? Y ese comité se reunió y las recomendaciones que dio fueron unas recomendaciones ridículas y completamente ambiguas, que no sucedió nada con el informe. Y si tú no manejas el asunto del desarrollo económico,
claro,
del país, ¿cómo vas a tener las fuentes para repago de una deuda?
Exactamente.
Y tú no puedes desarrollar un país recortando presupuesto, porque en una crisis tú inviertes en el presupuesto, no le recortas, porque en la medida que recortas vas echando el modelo económico para atrás.
Es una espiral descendiente, sí, pero por completo, sí.
Así que, ¿cómo en este momento Puerto Rico, sin tener un plan de desarrollo económico, va a pagar esta deuda? Que me dicen personas en Estados Unidos que esta deuda en realidad, que para nosotros es gigantesca, para ellos esto es nada. Y eso me lo ha comentado gente del mundo de finanzas internacional, que me dice, esto es peanuts, es lo que me dice. Porque esto Estados Unidos lo resuelve mañana mismo dándole deducciones a los que tienen los bonos sin hacer un cheque. ¿Okay? Sin embargo, no lo quieren hacer, y la pregunta es, ¿por qué no lo quieren hacer? ¿Okay? ¿Por qué no lo quieren hacer?
Sí.
Hay teorías que es porque quieren que esto sea un detonante para resolver el problema de Puerto Rico a largo plazo. ¿Okay?
La he oído, sí.
Porque definitivamente la situación como está en Puerto Rico, el juego está trancado. Entonces, también con esta cuestión de Wall Street y el Congreso, cuando aquí se eliminó las 936, se sabía que había un problema de fuente de repago de esta deuda. Y sin embargo, seguían emitiendo deuda. Y las compañías de los rankings, de los ratings, nunca opinaron.
No.
Nunca opinaron. Wall Street nunca opinó tampoco, seguía vendiendo los bonos, con todo y que sabía que no había fuente de repago. Y los congresos, los comités del Congreso, que ahora aprobaron esto, ninguno hizo ninguna investigación.
Bueno, fíjese que eso que usted menciona, dos puntos le voy a comentar. Fíjese que hay mucha gente, hubo, ¿se acuerda como unos meses que la gente decía, aquí se tiene que haber violado la ley y por qué el Securities and Exchange Commission no se mete? Mira, no se mete, primero porque no se violó la ley, pero segundo, porque si se pone a hacer una investigación, se van las tasas de corretaje más grandes del mundo. O sea, las implicas. Implicas a los bufetes especializados en este tipo de financiamiento. Securities and Exchange Commission no va a hacer eso. Y el otro comentario es, usted tiene toda la razón. Puerto Rico siempre ha sido una fuente de ingreso enorme en fees para las tasas de corretaje, para los underwriters, que son los que venden los bonos, y para un bufete. Y no es casualidad que la ley de la promesa solamente tiene dos propósitos oficiales. Y dice, yo voy a crear la Junta de Control para que se haga cargo de la finanza de Puerto Rico, para que cumpla con estos dos, logre estos dos propósitos. Uno, cuadrar el presupuesto. Dos, que Puerto Rico pueda volver a acceder a los mercados de capital. Y volver a acceder a los mercados de capital es que los underwriters y los bufetes están dejando de cobrar muchos fees. Esa es la realidad.
Hay otro punto importante que me comentaba una persona que trabaja en esto en Wall Street, y es que esa última emisión que se hizo de bonos, que la hizo García Padilla,
sí,
que salió un letrero gigantesco en Times Square, etcétera, Esa emisión lo compraron los hedge funds.
Sí.
O sea que en esa emisión se le vendió el alma al diablo.
Sí.
Porque esos eran los tipos de los enemigos tuyos. O sea que la medida que tú fallaras te iban a caer encima. O sea, aquí no eran fondos de retiro, aquí no eran los puertorriqueños invirtiendo. Esto es una persona sanguinaria.
Sí.
Y se le vendió el alma al diablo. Es como coger un préstamo de la mafia.
Sí.
Que si tú no lo pagas te van a matar.
Sí.
O sea, que esa última emisión que aquí se vendió con bombas y platillos y ese anuncio en Wall Street, eso selló la suerte de Puerto Rico.
Sí, sin duda.
Porque era una deuda para pagar intereses, sí, no era para invertir en la infraestructura de Puerto Rico.
El doctor Collado, y se hizo bajo la ley de Nueva York y sometiéndose a los tribunales de Nueva York.
Correcto.
Cosa que no se había hecho para ninguna de la otra deuda.
Se le vendió el alma al diablo.
Eso es así. Eso es así.
Y más sabiendo, porque el gobierno sabía que no había fondos para repago. Lo sabía, lo sabía. Sin embargo, cogieron esa ruta que yo creo que fue un gran error.
No, y cuando usted mira los documentos de oferta, eso yo creo que eran casi 30 páginas de advertencias. De que yo estoy bien mal, no estoy generando ingresos. Era una cosa tremenda, tremenda. Sí, yo coincido con eso. Esa emisión de bono fue mortal.
¿Y cómo tú ves ahora el futuro inmediato, particularmente con una junta que le termina el término ahora, el año que viene?
Yo no sé ni qué decirle, francamente. Yo a mí me están dando la idea, vueltas en la cabeza, porque la composición de la junta yo creo que va a cambiar.
Hay algunos que no quieren regresar.
No, bueno, porque no es lo mismo tú pensar que esto es una cuestión de yo venir, repartir un poquito de pam pam, porque aquí hay dinero, yo lo que voy es a decirte cómo es que tú tienes que asignar los fondos, que llegar y darme cuenta que aquí no hay dinero. Así que yo no sé.
En el programa de hoy hemos discutido las distintas versiones de la ley promesa. Vemos cómo esta ley, que es una ley completamente colonial, aprobada por un Congreso que tiene poderes plenarios sobre Puerto Rico, y arbitrariamente aprueban una ley que en realidad invalida la Constitución de Puerto Rico. De facto la invalida, porque uno de los elementos, si no el más importante, de la Constitución de Puerto Rico era la autonomía fiscal de Puerto Rico. Y con esta ley, pues obviamente se anula esa autonomía fiscal porque la asume la Junta, y la Junta es un producto del Congreso a través de esta ley. Y hay que ver ahora cuál será el futuro de esta ley, cuál será el futuro económico de Puerto Rico, el cual en este momento nadie puede pronosticar. Sí. Muchas gracias, María de Los Ángeles.
Ay, a usted por la invitación, encantada.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.